De 6 a 10 de la mañana,
Buenos días Madrid, con Juan Pablo Colmenarejo.
Lunes 7 de octubre, dicen los del tiempo que las temperaturas pueden alcanzar entre los 28 y los 30 grados en todo lo que es la región de Madrid, en el sur especialmente lo de los 30 grados. Ha amanecido fresco, conviene llevar una chaqueta que luego estorba en un rato, pero ya en un ratito a media mañana estorba la chaqueta. De momento, lo que no estorba hasta ahora en Onda Madrid, en Buenos Días Madrid, la información del tráfico necesaria e imprescindible en la hora punta y en un lunes. Dirección General de Tráfico, Alfonso Martínez, buenos días.
Buenos días, Juan Pablo. De un lunes y con muchas complicaciones como consecuencia de varios accidentes, concretamente en este momento son tres los que dificultan la conducción. El primero de ellos en la 1 en Alcobendas, corta el carril derecho. El segundo en la 3 en Rivas, hacia Madrid. En Santa Eugenia, genera retenciones importantes. Y el tercero en Navalcarnero provoca 6 kilómetros de densidad circulatoria en dirección entrada a la capital. Más complicaciones de entrada a Madrid por la 1 en San Agustín de Guadalix, San Sebastián de los Reyes y hasta Nudo de Manoteras. La 2 en Torrejón de Ardoz, en San Fernando de Henares y Canillejas. La 4 a la altura de Pinto. La 42 en Casarruelos, Parla, Fuenlabrada y Getafe. La 5 en Móstoles, Alcorcón y Campamento. La 6 desde Las Rozas hasta El Plantío. Y la M607 en Tres Cantos y en la zona de la Universidad Autónoma. Dificultades también, en este caso en ambos sentidos, en la 3 en Rivas, en la 4 en San Cristóbal de los Ángeles y la 6 en Aravaca y Puerta de Hierro. Dificultades en la M40 en Hortaleza, recintos feriales y desde los túneles del Pardo hasta Monte Carmelo, dirección A1, entre Vallecas y Coslada, en dirección A2 en Mercamadrid, Villaverde y Valdemarín, en ambos sentidos, en el barrio de la Fortuna y Pozuelo hacia la 6 en la M50, tráfico lento en Paracuellos, dirección A1, Rivas y San Fernando de Henares, sentido A2, en Majadahonda hacia la 5 y desde Alcorcón hasta Boadilla del Monte en dirección a la Autovía de la Coruña.
En cuanto a las calles de Madrid, Ayuntamiento, Margarita Pérez, buenos días.
Hola, buenos días. Pues tráfico todavía de plena hora punta, con el accidente de la salida de la avenida, por la Avenida de América, que todavía corta un carril en ese movimiento de salida y acentúa las retenciones que se prolongan por los accesos desde la Avenida de América y empeora la avenida, desde la M30 y empeora la autovía a consecuencia de este estrechamiento y también con muchos problemas por el interior, ya que las retenciones se extienden por las rondas, Francisco Silvela, por la zona de República Argentina, Cuatro Caminos y también afectan de forma importante a todos los movimientos desde José Abascal y María de Molina. Por lo tanto, es una zona especialmente complicada. Por otra parte, también tenemos que destacar un accidente en la entrada por la Avenida de Portugal y por lo tanto, muchos problemas para los conductores que procedan de la zona de la A5.
Les recuerdo, como venimos contando en Onda Madrid esta mañana, que hoy vuelve a funcionar y a multar el nuevo radar de la Avenida de la Ilustración, que es multicarril. O sea, no es que vas por... No, vayas por donde vayas, ojo.
Te multa.
Eso es. En el kilómetro 27 de la calzada exterior, sentido este-oeste de la M30, en la Avenida de la Ilustración. Ojo al manojo, porque mínimo 100 euros, para aquellos que superen los 90 kilómetros a la hora. Ojo al manojo. De euros que te caen, quiero decir. Aquí estamos en el tiempo de tertulia, por alusiones, Javi Cajero, buenos días.
Muy buenos días, pues yo paso mucho por la Avenida de Ilustración.
Ya lo sé yo.
Me viene muy bien que me digas eso, porque...
100 euros, son 100 euros,
Bueno, 50 cuando...
Protopago.
Protopago.
Victoria Prego, buenos días.
Buenos días.
Buenos días, Fernando Rayón.
Buenos días. Yo no paso nunca por la Avenida de Ilustración.
No, prácticamente nunca. No, pero bueno.
A mí me fascinó, me impresionó y me irritó extraordinariamente una vez que me salté el semáforo, que sí. No lo salté, que pasaba en naranja, pero bueno, sí. Se ponía corriendo en rojo para poder cobrar.
Porque venía el semáforo, Victoria.
El semáforo del túnel de la Plaza de Cristo Rey.
Sí.
400 euros.
¡Guau! Mío. Eso sí que es un manojo.
Con un par.
Pero vamos.
Hombre, por favor.
Eso ¿y los pagaste los 400?
Pagué corriendo 200 y no sé cuántos puntos, que ya no me acuerdo, pero unos cuantos puntos.
Otros 400.
Hombre, por favor. Es intolerable.
Han saltado las alarmas en todos los teléfonos, en todos los dispositivos, anunciando que Unión Progreso y Democracia, UPyD, va a ir en coalición con Ciudadanos en las elecciones de noviembre. ¿Algún comentario? ¿Creéis que esto puede alterar el resultado de las elecciones?
Antiguamente esto se llamaba paren las rotativas.
Ya.
Pero como no eran rotativas, pues ya no se puede decir eso.
Pero esto es una oferta que le hizo Rivera a Rosa Díez.
Que Rosa Díez no quiso
en el año 2015.
Y Rosa Díez se murió y se hundió en la miseria.
Políticamente hablando.
Políticamente, claro. Sí. Y ahora resulta que lo que queda, los restos del naufragio de UPyD se suman, pues muy bien, estamos fascinados y emocionados.
No, en cuanto a aportaciones, ninguna, nada, yo creo que ninguna. Pero es verdad, hay un punto solo simbólico que a mí me produce un poco de desazón, que es la incorporación en la lista de Madrid en el último lugar, de manera simbólica, de Fernando Savater. Me produce desazón porque, bueno, porque tengo gran admiración por Fernando Savater y no entiendo muy bien este tipo de...
No, sí, yo sí lo entiendo.
Casi en clave personal, ¿no?
Es testimonial.
Mm. No, claramente es testimonial y simbólico.
Él no se ha movido de UPyD y hace el gesto de respaldar la lista. Yo creo que hace bien. A mí también me da un poco de ternura, más que de...
Sí, hombre, de ternura, he dicho todo lo que queráis.
Porque no encontraba esa palabra, realmente. Pero
aunque metan ahora último de la lista al Papa, yo creo que no movilizan
respecto,
de verdad. A lo mejor aguantan la pérdida. O sea, a lo mejor frenan la debacle.
Frenan.
Eso dicen las encuestas. Frenan. Hoy tenemos la de ABC, tenemos la del Mundo, que Ciudadanos se va a la mitad, que su porcentaje de votos se iguala con el de Vox, que por encima el Partido Socialista se estanca donde está, que apenas consigue los 123, en una de las dos encuestas 122, en otra un poquito más. El Partido Popular supera la frontera de los 90 escaños y va camino de los 100. Y a partir de ahí, en la izquierda, Podemos pierde un tercio con Más País, con lo cual el panorama es casi el mismo o incluso un poco peor, porque desaparece la opción del PSOE y Ciudadanos, que en abril, Casqueiro.
Sí, el panorama, bueno, no sabemos cuál va a ser el panorama, pero vamos.
El que nos pintan hoy,
sí, por eso digo, vamos a ver las encuestas. Es verdad que luego cuando analizamos estas encuestas aparecen datos o aparecen novedades que nos obligan otra vez a ser prudentes, porque todas estas encuestas están hechas antes del giro estratégico brutal, que yo creo que sí que lo es en este caso relevante, de Ciudadanos de este fin de semana, especialmente de Albert Rivera, con el tema de no negarse en el futuro a hablar, por lo menos, o a negociar.
¿Relevante,
¿no? con...
en qué sentido?
Sí, con la banda, que ya no hay banda.
Sí, es lo que te iba a decir.
Ya no hay banda.
¿No? Que es espectacular, realmente es espectacular. Pero sí que me parece relevante, Victoria, te voy a decir por qué. Me parece relevante porque, porque estábamos viendo de manera gradual pero inexorable una caída en la intención de voto y en la percepción de los ciudadanos sobre la utilidad de Ciudadanos, de ese partido.
¿Cuántas veces hemos dicho aquí
sí.
que no servía para
pero
nada?
Pero por eso digo, ahora este giro, este nuevo giro, enésimo giro, es verdad que realmente es espectacular, porque aún queda mucha campaña todavía para que Ciudadanos todavía nos sorprenda, ¿no?
Haga otro giro.
Pero, claro, pero es verdad que esto sí podría llevar a algunos votantes a decir, bueno, este es otro Ciudadanos, por lo menos esto es otro Ciudadanos y tiene, se abre a negociar, que es lo que parecería lógico de un partido que está en el centro político, se abre a negociar a un lado y a otro, y a, sobre todo, que es lo relevante, yo creo que esto es lo relevante de lo que estamos viendo, y no solo en Ciudadanos, ahora hablaremos de eso, en los mensajes de algunos líderes como Núñez Feijóo y de otros líderes del Partido Popular que sí están a favor de que esta vez no haya un bloqueo. O sea, yo creo que la única percepción, no sé si atreverme a decirlo así, que podemos sacar una conclusión clara, es que teóricamente no iríamos a unas elecciones si hay una posibilidad de desbloqueo.
A otras elecciones,
sí, a unas terceras elecciones si hay alguna posibilidad después del 10 de noviembre.
Vamos a ver, yo creo que la posibilidad de que no haya un bloqueo está en las manos del Partido Socialista y del Partido Popular, fundamentalmente. Lo de Ciudadanos es un SOS. sencillamente es: Dios mío, que nos hundimos, a ver si con este salvavidas que llevamos meses diciéndole todos, no,
no, pero ya no vale, ya no suma,
diciéndole a Ciudadanos: no vaya usted por ahí, no vaya usted por ahí, que se hunde, se hunde usted, que se hunde usted, y se ha hundido. Y ahora lo que está intentando es lo que yo lo que he dicho antes, frenar la desbandada que se va a producir. Yo no sé cuántos de los votantes de Ciudadanos se creen ahora que ahora este es otro Ciudadanos. Yo creo que es el mismo Ciudadanos dirigido por el mismo líder, que no ha acertado en absoluto y que se ha emperrado y se ha obsesionado y se ha enrocado en una estrategia literalmente suicida, empezando por lo que ha hecho en Cataluña.
Hoy hay una moción de censura, Torra.
Ya, a estas alturas del campeonato, por favor. Es decir, porque dice Inés Arrimadas, la pobre, que está desaparecida y que algún argumento tiene que decir. Es que ahora hay goma 2. Hombre, hombre, por Dios. No, no, no. Es decir, en definitiva, yo creo que Ciudadanos ha sido dirigida por Albert Rivera, y lamento decir esto porque yo tenía bastante buena opinión al principio de este señor, ha sido una intentona fallida. Es un partido fallido por culpa de su líder.
A ver, yo creo que efectivamente este es el Ciudadanos que hemos conocido por lo menos en los últimos meses, ¿no? Y es el mismo porque ha mirado a las encuestas y ha decidido que tenía que hacer algo. Y,
a estas
fin,
alturas.
A estas alturas.
¿Cuánto falta? ¿20 días para...?
Ya, pero, un mes. Pero fíjate, y estamos de acuerdo en que este paso debía darlo, pero claro, toda esta gente que ha dejado el partido y que ha dejado el partido Ciudadanos, digo...
Porque no les han hecho caso.
Porque no les han hecho caso, no querían pactar con el PSOE. ¿Dónde están ahora? Ahora les tendrá que decir Albert Rivera, y dice: no, volved, que ahora os voy a dar unos cargos porque vosotros teníais razón y yo no. Es decir,
eso
para empezar, pero
eso no
yo creo que hay una razón, aparte de las encuestas. Ahora, como decía Javier, prima una cosa, y es la gobernabilidad. Y todos los partidos, incluido el PP, por supuesto, quieren posicionarse en esa gobernabilidad a favor de una gran coalición, que
pero
es lo que
eso...
dice la razón Alberto Núñez Feijóo. Bueno, pero
y
es que eso es razonable.
El propio Casado lo ha dicho, el propio
pues
Casado.
Naturalmente, porque eso
pero
es...
Pero es que eso, por eso digo, la gobernabilidad está ahora en manos de Casado y ya no en las de Rivera.
Bueno, pues precisamente por eso yo creo que se está posicionando. Si hacemos caso a las encuestas, va a estar cerca de los 100 diputados. Pero yo creo que ya no es solo una cuestión numérica, como parece que ha interpretado el propio Albert Rivera. No, es una cuestión de Estado, de país, de nación, como queréis llamarlo. Es decir, es una cuestión necesaria que los partidos más importantes puedan pactar un gobierno. Eso es de lo que estamos hablando ahora. Y eso era lo que no estaba Albert Rivera. Y por eso está hundido las encuestas.
Yo yendo a lo que ahora apuntabas tú, Juan Pablo, vamos a ver. Decías ahora, con Ciudadanos no suma, ¿no?
No.
Ya.
No.
Pero es que...
En ninguna encuesta. Está sumando hasta que se ha disuelto las cosas.
Claro, yo interpretando...
180, claro.
Interpretando
Dios.
Lo que ha dicho Pedro Sánchez este fin de semana, el tema, por su parte, otra cosa es lo que habló ahora Fernando, lo que hablaba Victoria, de lo que puede querer PP y Ciudadanos. Pero lo que quiere el presidente, que va en línea con lo que ha pasado este fin de semana en Portugal, no es... una gran coalición. No va por ahí el plan del presidente de gobierno. El presidente de gobierno va por otra idea, que es la que ha subrayado este fin de semana, que es sacar un número un poquito mayor de diputados de lo que tiene ahora.
Y
él, exactamente,
variable.
Por ahora las encuestas no lo dicen.
En ABC hoy 122.
Claro, pero él tiene ese plan y... luego que le permitan gobernar, que le permitan gobernar.
Estamos igual que en el
claro
verano.
Por eso te digo, entonces no pensemos en como la anterior opción que efectivamente existía de que con Ciudadanos sumaba más de 100, me parece que eran 180, ¿no? Creo que
180.
Sí, que eran 180.
Redondo, sí.
No, el plan no va por ahí ahora. El plan de su parte es su plan, su estrategia es no, vamos a ver si conseguimos al menos un compromiso para que el partido que gane las elecciones pueda gobernar y los otros partidos no lo bloqueen, no gobiernen. Quiere decir que ni quiere.
Eso valdría también, pero, si el PP es más votado.
Pero,
la pregunta
claro,
hay que hacerle a Sánchez.
Claro, lo que te iba a decir. Yo no sé qué opinión tiene. Me imagino que ante semejante compromiso y ante semejante reclamación será válida también para el otro lado, por supuesto.
Javier, si tú dices muy bien, la estrategia de Pedro Sánchez no es esa. Es verdad, porque la conocemos. Lo que pasa que a Pedro Sánchez alguien le dijo que iba a ganar por goleada.
¿De
muy sobradamente.
150. Sí,
bueno, sí. Pues resulta que todas las encuestas dicen que no.
Yeah.
Entonces, al margen de que alguien se haya equivocado, quizá el que también tiene que cambiar un poco de estrategia es él con estos datos.
Ah, bueno, no dudes. Vamos eso a ver. Yo estoy diciéndote cuál es la estrategia de este fin de semana, sí, porque sí, sí, se la oí eso además
es
a él en,
es correcto, es
en
correcto
persona. Esa es la estrategia hasta ahora. Ahora, ¿qué es lo que puede hacer Pedro? Vamos, si hemos dicho que Albert Rivera ha variado de criterio varias veces, no tengas la menor duda de que si al final necesita, porque no tiene los votos suficientes y necesita Ciudadanos o necesita lo que sea, él va a intentarlo con quien sea.
Yo creo, sin
lo
embargo,
que quiere
como
seguir
alguien,
en la Moncloa.
Como alguien
es así,
escribía
lógicamente
en ABC este fin de semana, en concreto Juan Pablo, resulta que Pablo Casado se ha quedado quieto en su sitio y todos empiezan a mover y dices, a ver, vamos a ver.
Primero, pero el mensaje del PP es crear otro marco mental, igual que han creado el marco mental de España Suma, que no iba a ningún lado.
No,
el marco mental de la gobernabilidad. Es decir, el que tenga un escaño más, que le ofrezca al segundo o un pacto de legislatura, un gobierno de coalición. Eso lo ha dicho Casado y lo hizo Feijóo.
Sí.
Eso es lo que están creando.
Sí,
eso
claro
tiene muchísimo sentido, en mi opinión.
Y es razonable, sí.
Mi opinión. Claro. Y yo creo que efectivamente la estrategia de Pedro Sánchez es eso, geometría variable, que se llamaba antiguamente.
Ah, sí, qué bonito.
Ahora, pacto con este a la derecha, el siguiente pacto de la siguiente legislación o la ley para la izquierda y tal. Lo que pasa es que tiene que poder.
Eso es un calvario.
Y eso depende de la voluntad de los demás, no de la suya. O sea, eso puede ser un deseo.
¿Y
de
quién
Pedro
va a decir
Sánchez
ahora que no?
No, por eso digo que la voluntad de los demás ahora. Es esa. Claro. Pero no depende de lo que quiera Pedro Sánchez, sino de lo que quieran los demás.
Una de las conclusiones con respecto a esto que decías del calvario, una de las conclusiones del foro de La Toja en el que he estado este fin de semana, que emitieron los dos expresidentes, los dos, tanto Felipe González como Mariano Rajoy, es no solo lo de sacar el gobierno más o menos adelante, sino gobernar 4 años.
Claro.
¿Cómo gobiernas 4 años?
Si porque no hacer gobierno para 4 meses.
Claro, esto no puede ser que ahora que nos llevamos las manos a la cabeza y se las llevaron en el coloquio. Seguimos gobernando con los presupuestos de Montoro hasta 2400.
Montoro
ya no es solo que está jubilado y paseando a los nietos, sino que acasará a algún nieto con sus propios presupuestos todavía. No, hombre, esto no es serio y es verdad que es muy difícil cambiar nada. Y oye, vamos a ver cómo está el contexto internacional, el contexto nacional, la multitud de cosas que hay que afrontar ya de una vez en este país. Seguimos sin financiación autonómica, seguimos con muchísimos problemas.
Horizonte a las
claro,
pensiones.
Tienes que plantearte no solo
años
salir el 11 de noviembre, que parece que estamos pensando ahora, todos los partidos están pensando en el 11 de noviembre, no, bueno, solo en el 10.
Es natural.
Claro.
Es natural.
¿Cómo hay que interpretar, tú que has estado en La Toja, que Ana Pastor pase del 1 de Pontevedra, bueno, al 2 de Madrid?
A mí me parece el gran acierto, ¿eh?
A ver, no, pero primero te voy a decir una cosa. Esta misma semana pasada, ella mismo le ha dicho a varios compañeros de profesión y estuvimos en un corrillo con ella. No, me presento por Pontevedra, lo digo para poner las cosas ya en su sitio, de entrada.
Hasta que llegó La Toja.
Claro, por eso digo. Entonces, me presento por Pontevedra hasta que llegó La Toja y hasta que
Casado ha estado con Feijóo ayer, ¿no?
Y hasta que Pablo Casado necesita apuntalar una estrategia que le está saliendo bien. Tiene que ver con lo que tú decías, y es la estrategia, es un poco marianismo, ¿eh? Vamos a ver si no hago nada, claro, los demás entre ellos, iba a decir la cagan y no es eso, ¿no? La pifian.
La fastidia.
La pifian. Y yo voy y subo, ¿no? Y entonces, efectivamente, no solo Ana Pastor, ¿eh?, que todos coincidimos que es una persona seria, sensata, cabal, lo que se espera de un político con una responsabilidad importante, ¿no? Pero no solo eso, hay fichajes ahí interesantes antes, de cara al futuro. Atención ahí al dato, ¿eh? Yo no lo creo, ¿eh?, pero desde el Partido Popular se está sondeando que la incorporación como número 5 en Madrid de Elvira Rodríguez, sí, que fue ministra también de la época del marianismo, a lo mejor tiene que ver con un nuevo perfil de la portavoz parlamentaria que quiere Pablo Casado. Yeah. Que sería diferente al actual. Lo cual es una corrección también muy llamativa en apenas 3 meses. Atención ahí, lo dejo.
Por eso digo que el Pablo Casado no se está quieto. No está quedándose quieto, no. Está quedándose
quieto ruido
estratégicamente, pero está cambiando de una manera muy importante su apuesta. El hecho de poner a Ana Pastor, que es una cosa que se le reclamó en su día. Yo recuerdo una conversación que tuve con Ana Pastor realmente al lado de Suárez y Llana. O sea que yo tenía que hablar de una manera un poco
enigmática. Pero disparando buses, enigmática, como te caracteriza, vamos. Le diste a un lado.
Y le dije, por Dios, ¿qué hace? Está así, dice así. de número dos, teniéndote a ti. Y puso una cara como diciendo, ya ves las cosas que pasan.
Bueno, Suecia ya no pasa el número tres.
Bueno, sí,
según
está
se
muy
nos
bien.
Ha dicho. Que
sí, sí, pero no es número dos. No es número dos. No, es que el número dos es muy importante.
Es decir, esto de dos.
Oye, hubo una época en Madrid que el número dos iba en los carteles electorales. Me acuerdo. Exacto. De Rodrigo Rato, Dios mío.
Y de ¿cómo? Santa María.
Y Soraya iba al lado del candidato. O sea, el número dos de Madrid siempre era una figura de la máxima relevancia.
Naturalmente. Por eso me parece un acierto, Ana Pastor. Me parece un acierto lo de Lorriaga. Que se incorporará. Me parece un acierto lo de Elvira Rodríguez. Y yo creo que Pablo Casado está reestructurando su guardia de
corps. La número
de
dos por Barcelona, que va la delegada del gobierno también después de...
Es que una de las críticas que hacían los varones del Partido
Popular... Está profesionalizando
claro,
las listas.
No, y poniéndole, con perdón, canas a su equipo, porque una de los problemas que decía todo el mundo, y yo creo que lo veíamos todos, ¿no? Los que llevábamos muchos años siguiendo ese partido, era que alrededor no estaba bien rodeado, porque él, es verdad que Pablo Casado era una persona moderada, y que lo es una persona más o menos sensata, cabal, también preparado, pero alrededor tenía un equipo que tú le veías muchísimas carencias.
Muy endeble.
Sí, muchísimas
carencias. Y es que Feijóo la razón en la política española, no solo dentro del PP, se ha jubilado demasiado gente y esto no funciona.
Yo te voy a decir una cosa. Cuando he leído, Juan Pablo, cuando he leído eso, y yo creo que es el sitio para decirlo, he pensado en la política española y en los medios de comunicación españoles.
También.
Se está echando en falta mucha cana y mucha experiencia. Y en general, yo creo que no sé si en muchos otros sitios, pero me da la sensación de que hace falta un poquito de sosiego y de templanza y de conocimiento, desde luego en la política española, sin ninguna duda.
No nos engañemos, que es que con el anterior equipo o con esos jóvenes que aparecieron en todas las provincias.
Que a lo mejor
no
también
el
Estado estuvo un poco forzado en un primer momento a intentar borrar cualquier, tiene cierta lógica, cualquier huella del marianismo, cualquier huella de estar atrapado a los apoyos que le auparon. También tiene cierta lógica.
Pero resulta que ese equipo tuvo 66 diputados.
Exactamente.
Entonces, algo tiene que hacer. O sea, está
algo diferente.
Está justificado que haga cambios. Es decir, no nos engañemos.
Por eso digo que Pablo Casado...
Y que en Huelva, yo creo que tendrá
bueno,
que fichar.
No, Juan José Cortés ya no va de
va
número
Senado,
uno.
Claro.
O sea, que tampoco le van a
¿quién
hacer
va a ir
feo,
número uno por Huelva?
Pues no lo sé, porque a mí me dijeron el otro día...
Sí, el alcalde de... Me parece que es el alcalde de Palos de la Frontera.
Sí, Fátima Báñez no quiere.
Vamos a ver.
No quiere incorporarse. Yo creo que deberían insistirle, porque efectivamente yo creo que se desprendió demasiado de la experiencia y de la experiencia y del conocimiento y puso gente muy de mucho impacto.
Sí, pero los pactos de Toledo consiguió Fátima Báñez y resulta que además acaba de tener un éxito tremendo cuando resulta que el Constitucional le ha dado la razón con el problema que tuvo en contra del Partido Socialista de frenar aquella reforma o el voto en contra en el Congreso de los Diputados que había planteado el PSOE y Podemos. Bueno, entonces, como ha tenido un éxito y es una mujer que siempre está en su sitio.
Pero
y
ella
es...
no quiere, por lo visto, ella se resiste.
No digo y además, Fátima Báñez no, pero hablaba de Ana Pastor. Es decir, yo creo que Ana Pastor es un activo y, vamos, no será una niña ya, pero bueno...
O sea, hay dos factores en estas incorporaciones. Una que estamos comentando, que es evidente que le hacía falta experiencia y conocimiento alrededor.
Sin duda.
Eso lo tiene claro él mismo, yo creo, que es el primero que lo tiene claro con esta corrección. Y no solo eso, sino que muchas de estas incorporaciones, en el caso de Andalucía, todo lo que estáis haciendo, pero en el caso de Galicia también, en el caso de Ana Pastor, en el caso de Madrid, tiene que ver con ese perfil que quiere dar moderado distinto, de hombre de más de Estado, de hombre que no sucumbe a cualquier estrategia inmediata de hacer ruido y nada más, ¿no?
Se movía porque le daba miedo Vox.
Y ahora ve que puede pegar el mordisco a Ciudadanos y por eso va por ahí.
Es que ahora todo el mundo, me parece que esa es la... Todo el mundo quiere morder a Ciudadanos.
Bueno, es que Ciudadanos es un cadáver a la que se...
Pero eso es muy peligroso, Victoria. Eso es muy peligroso. Cuando todo el mundo quiere morderte y tú no sabes dónde estás ni dónde quieres ir, Ciudadanos ahora mismo es una auténtica bomba de relojería lo que puede acabar proponiendo
Ahora Ciudadanos. Que has citado a Vox, el mitin de ayer en Vista Alegre, las casi 14.000 personas en Vista Alegre, de un mitin preparado desde hace semanas, es decir, que ha podido venir gente de toda España, lógicamente, arropar a su líder el discurso muy nacionalista y, y muy nostálgico y muy contra el PSOE no solamente, sino también contra el Partido Popular, porque ayer se llamó traidor a Rajoy en ese mitin.
Como siempre,
dijo Ortega Smith,
parte,
como siempre le llaman traidor. Pero Vox está viendo en las encuestas que el extremo, o en este caso el extremo de la derecha, funciona, porque las encuestas dicen que
incluso, se mantiene.
Incluso
¿no?
se mantiene o mejoran los resultados.
Es más, yo creo que el episodio este de la exhumación de Franco le va a dar un suplemento.
El general Franco, como dice Abascal.
Le va a dar un suplemento de votos.
Fíjate.
Que no, con lo que yo creo que no contaba. Pero eso va a mover al franquismo, que ya. Más que el franquismo, porque yo creo que franquismo ya es muy residual. A las personas que están hasta la coronilla de que se ande manejando el asunto de la tumba de Franco desde hace 2 años, ¿no? Y eso yo creo que va a nutrir las filas de Vox. De manera que Vox yo creo que va a aguantar en las elecciones y que no va a perder como yo pensaba al principio que perdería. Porque yo pensé
como se vio en mayo, que sí perdió, porque en mayo retrocedió sus posiciones en toda España y en todos los ámbitos.
Yo pensé al principio que Vox estaba destinado a ser subsumido por el Partido Popular.
Va a aguantar mejor que Ciudadanos.
Ya no lo pienso. Fíjate, creo que Vox se va a mantener.
Ayer me comentaba un amigo, y luego lo constaté con datos del periódico, me avisó y me dice, oye, ¿tú viste las colas que había el fin de semana pasado desde la autopista de La Coruña hasta la entrada del Valle de los Caídos?
Sí.
Bueno, el fin de semana pasado hubo más de 6.000 personas que acudieron. Este fin de semana ha habido colas otra vez. Sí. O sea, lo digo de cara a lo que estabas diciendo, que me parece muy relevante, y es que lejos de un monumento que iba muy poca gente, que estaba prácticamente olvidado, que estaba que no tenía ninguna relevancia, estaba batiendo récords de asistencia. Y a mí eso me entristece, porque dices, bueno, ¿qué tipo de gente hay? Hoy Manolo Javois hace un reportaje del tipo de gente, y no solo hay nostálgicos mayores, tal, hay gente que ha ido, gente joven con sus hijos, a enseñarle. Algunos se ponían incluso de rodillas medio llorando, pero ¿qué ha pasado? O sea, ¿cómo hemos hecho tan mal esto, Victoria? No lo entiendo. ¿Cómo hemos hecho tan mal esta historia? Que es más o menos fácil de explicar. Y es que no tiene sentido en una democracia que haya un monumento a un dictador que lo que quería era acabar con ella. No tiene sentido que haya ese mausoleo allí. Bueno, pues hemos conseguido, yo no sé si reeditar o resucitar ahí una nostalgia.
Bueno, hemos conseguido, lo ha conseguido una persona
que es
Pedro Sánchez. Pero hablando del tema de Vox, yo creo que Vox sigue en su sitio. Porque no se ha movido de ese sitio.
No se ha movido, ¿no?
No se ha movido. Otros sí se han movido. Y claro, aquí la gente, pues yo creo que prima, o por lo menos incluso con la abstención, que es lo que le pasa a Ciudadanos, pues la coherencia. Y la gente que les votó, pues no tiene motivos para no votarles ahora. Parece que los de Ciudadanos sí. Y yo eso lo entiendo perfectamente.
Que estamos llegando a las 9, que estamos en Onda Madrid en la tertulia de este lunes. Estamos esperando la visita del consejero de Hacienda de la Comunidad de Madrid, que por cierto fue jefe de gabinete del presidente del Partido Popular Casado en las anteriores elecciones, con lo cual supongo que tendréis ganas de preguntarle, además de cuestiones de la vida de Madrid y de las cuentas de Madrid, políticas ocurridas a nivel nacional en los últimos días y meses. Aquí está Victoria Prego, Javier Casquero, Fernando Rayón. Con permiso, un momento, continuamos en Onda Madrid. Buenos días, Madrid.
Estás escuchando a Juan Pablo Colmenarejo en Buenos Días, Madrid.
Y recuerda que a partir de las 8 de la tarde, Félix Madero te espera en El Enfoque. Este martes 8 de octubre, Onda Madrid emite su programación desde Villanueva de la Cañada. Por la mañana, desde las 10, Eli del Valle y todo su equipo te espera en Buenos Días, Madrid. Y a partir de las 4 de la tarde, llega Nieves Herrero con un programa muy especial de Madrid Directo. Te esperamos este martes 8 de octubre en el Centro Cívico El Molino, en Villanueva de la Cañada. Tú
eliges cuándo y dónde. Onda Madrid a la carta. Para que escuches tus programas preferidos cuando te apetezca. En directo o en diferido. Sigue la emisión en vivo en streaming o escucha nuestros podcasts a cualquier hora del día. Solo tienes que descargarte la app de Telemadrid en tu teléfono móvil o entrar en www.ondamadrid.es. Onda Madrid. Donde quieras, cuando quieras. Onda Madrid, 101.3 y 106 FM.
Las 9 de la mañana, buenos días.
Buenos días, Madrid, con Juan Pablo Colmenarejo.
En el tiempo de la tertulia de Buenos Días, Madrid, con Javier Casqueiro, Victoria Prego, Fernando Rayón. Enseguida continuamos con el análisis de la actualidad y la presencia en estos estudios de la ciudad de la imagen de Onda Madrid del consejero de Hacienda de la Comunidad de Madrid, Javier Fernández Laschetti. Antes, David Herráez, contamos la última hora de dónde venimos, dónde estamos, a dónde vamos.
Vamos hacia un lunes, que es el último día para que los partidos y coaliciones presenten en las juntas electorales provinciales sus candidaturas al Congreso y al Senado para las elecciones generales del próximo 10 de noviembre. Tienen de plazo hasta las 12 de la medianoche. Ciudadanos ha anunciado ya esta mañana que ha alcanzado un acuerdo con UPyD para ir juntos a esas elecciones, a esos comicios. De este modo, el actual líder de Unión, Progreso y Democracia, Cristiano Brown, y el filósofo Fernando Savater se van a incorporar a las listas del partido de Albert Rivera. El ministro de Agricultura, Luis Planas, se reúne hoy con los consejeros del ramo de las comunidades autónomas en la Conferencia Sectorial de Agricultura. En ella se va a abordar la decisión de la semana pasada del gobierno de Estados Unidos de subir el próximo 18 de octubre los aranceles a varios productos europeos, entre ellos el aceite de oliva, las aceitunas, los productos porcinos o el vino. En ella va a participar la consejera madrileña de Medio Ambiente, Paloma Martín.
Nosotros queremos es que la subida de esos, el establecimiento de esos nuevos aranceles no supongan un incremento de los productos, tanto para el consumidor final como para el propio agricultor o el propio ganadero, que verá que sus beneficios naturalmente bajan.
Y recuerden, se lo venimos contando desde primera hora, desde hoy el radar de la Avenida de la Ilustración comienza a multar en los dos últimos meses aquellos que superaran los 90 kilómetros hora al pasar por ese punto recibían una carta informativa, pero a partir de hoy aquellos que no respeten ese límite de velocidad serán multados con 100 euros. Se calcula que cada día pasan por allí 31.000 conductores. En Buenos Días Madrid, en Onda Madrid, hemos estado esta mañana en ese punto de la capital.
Pues yo sabía que ese radar existía, pero lo que no sabía es que ahora iban a multar a los tres carriles, y entonces sí que se ve que la gente frena, incluso yo voy mucho más despacio por ahí, sí, pero no en ese radar. Bueno, a mí me parecen bien.
Sí, lo conocía y tengo constancia de ello, o sea que voy a la velocidad de menos de 90 en ese tramo.
¿Qué le parece ese tipo de radares?
Bueno, no muy buenos, porque no tiene por qué. Un poquito a lo mejor más para abajo que tiene la curva, sí. Pero ahí no tiene razón de ser.
Me parece, o sea, la velocidad es multada a partir de 90 kilómetros por hora. Y bueno, me parece bien, porque es una incorporación, un tramo peligroso y hay que bajar la velocidad.
Y los dos concejales de Más Madrid, Canar Móstoles, que forman parte junto al PSOE y Podemos del gobierno municipal de Móstoles, podrían dejar hoy el tripartito. Han convocado para este mediodía una rueda de prensa. Los polémicos nombramientos de amigos y familiares por parte de la alcaldesa socialista Noelia Pose estarían detrás de esta posible decisión que dejaría a la actual regidora en minoría. Nos interesamos ya por el estado del tráfico. Miramos primero las carreteras madrileñas. DGT, Alfonso Martínez, buenos días.
Buenos días. En este momento pendientes de dos accidentes. El primero de ellos de entrada en la capital por la 3 en Santa Eugenia genera 4 kilómetros de retenciones. El segundo, en la M40 en el barrio de la Fortuna, dificulta la conducción en dirección a la autovía de Andalucía. En esta misma ronda de circunvalación hay densidad circulatoria en Hortaleza, recintos feriales en dirección a 1, entre Vallecas y Coslada hacia la 2, en Villaverde y también en la zona de Pozuelo y Valdemarín en ambos sentidos, y en Ciudad de la Imagen en dirección a la A6. En la M50, complicaciones en Paracuellos hacia la 1, en San Fernando dirección A2, en la zona de Fuenlabrada sentido a la A42, Majadahonda hacia la 5 y desde Alcorcón hasta Boadilla del Monte en sentido a la autovía de La Coruña. Circulación lenta además de entrada a Madrid por la 1 en San Sebastián de los Reyes, en Alcobendas y hasta Nudo de Manoteras, la 2 en San Fernando de Henares y Canillejas, en la A4 a su paso por Pinto, la A42 en Fuenlabrada, la A5 en Navalcarnero, Móstoles, Alcorcón y Campamento, la 6 desde Las Rozas hasta El Plantío. En ambos sentidos, dificultades en la A3 en Rivas hacia Madrid, la A4 en San Cristóbal de los Ángeles y la A6 en Aravaca y Puerta de Hierro.
Echamos también un vistazo a las calles de la capital. Ayuntamiento, Inmaculada Landeras, buenos días.
Hola, muy buenos días. Aunque últimamente no son buenos, por la mañana los niveles de tráfico se disparan. Son demasiados vehículos los que están accediendo al casco urbano. Lo primero que deben recordar, no llueve, no hay viento y tenemos muchísima polución. Es fundamental, si pueden, que dejen el coche en casa. Si están a tiempo, vamos a destacarles lo peor. Lo peor, sin lugar a dudas, respecto a otro día, lo tienen los conductores que se mueven por el eje C.A. Bermúdez, José Abascal, María de Molina, Avenida América. Todo él con una importante congestión, altera las vías adyacentes y ahora, por si fuera poco, vemos una manifestación que está cortando ese puente sobre la Castellana, esa parte norte de las Rondas, Joaquín Costa, en ambos sentidos, una importante retención de tráfico la que se está originando en la Plaza de la República Argentina. Ya la había sentido Avenida América, ahora también en el sentido inverso. Por lo tanto, atención, los conductores del barrio de Salamanca, las vías adyacentes a María de Molina, Avenida de América, con importantes problemas de tráfico. Por otro lado, tenemos que advertir a los conductores de la zona norte que ya comienzan los trabajos para instalar las tribunas para el desfile del Día del Pilar. Por lo tanto, el paseo de la Castellana no es aconsejable, ni en sentido norte ni en sentido sur, porque en ambos tienen recortes de calzada. Hablamos de la Plaza de Lima.
En cuanto al tiempo, este lunes vamos a seguir disfrutando de este veranillo, de este veroño, como prefieran que estamos teniendo. Llegaremos incluso a los 30 grados en los municipios de la zona sur. Ahora mismo tenemos 14 grados en la sierra, 16 en la capital y 15 en la zona sur.
En Onda Madrid.
Buenos días, Madrid.
101.3 y 106 FM.
Las 9 y 6 minutos.
De 6 a 10 de la mañana.
Buenos días, Madrid, con Juan Pablo Colmenarejo.
Aquí estamos en el tiempo de la tertulia de Buenos Días Madrid en Onda Madrid con Victoria Prego, Javier Casqueiro, Fernando Rayón. Se incorpora ya también Felipe Serrano, director de informativos de Onda Madrid. Felipe, buenos días.
¿Qué tal? Muy buenos días.
Con motivo de la presencia en nuestros estudios, yo os agradezco su presencia aquí en los estudios de la Ciudad de la Imagen de Onda Madrid y de Telemadrid. Javier Fernández Laschetti, consejero de Hacienda de la Comunidad de Madrid. Buenos días, bienvenido.
Buenos días, encantado de estar de nuevo por aquí.
¿Qué tal el regreso a la política activa? Ha pasado usted por la política nacional, ha vuelto a la política regional. ¿Qué tal el regreso a la política regional? Usted ya formó parte del Gobierno de Madrid, fue consejero de Sanidad. ¿Qué tal la vuelta?
Bueno, pues bien, con humildad, con ganas de ser de ayuda y de aportar algo a los madrileños y también con muchas lecciones aprendidas de los años que dejé la política y que estuve trabajando fuera de la política, en el sector privado y fuera de España incluso.
¿Y qué ha aprendido usted en estos años? Y mirando, echando la vista atrás a su anterior etapa en la Comunidad de Madrid, ¿cómo se ve?
Bueno, he aprendido a tener la responsabilidad de sacar adelante una cuenta de resultados, es decir, que haya ingresos suficientes para pagar todos los gastos, pero luego sobre todo he aprendido muchas cosas de cómo trabajar en equipo, de cómo mejorar permanentemente, de cómo aspirar a dar un servicio de excelencia. Yo he trabajado en una universidad fantástica en Centroamérica, en la que no nos conformábamos con nada, ¿no? Intentábamos siempre hacer las cosas mejor. También he podido estar en contacto con algunos de los más importantes académicos del mundo liberal, tanto norteamericano como iberoamericano, en el campo de la economía, en el campo de la política, pero sobre todo en el campo de la economía.
Uh-huh. Usted dejó el Gobierno de Madrid porque tenía usted un proyecto, no salió adelante. ¿Volvería a hacerlo otra vez o era otra etapa distinta?
No me arrepiento absolutamente de nada.
¿Será consejero de Sanidad?
De lo que hice. Sigo pensando lo mismo y me alegro de haber hecho lo que hice. Es decir, yo que quise llevar adelante un proyecto, no me dejó un tribunal, mediante una decisión provisional, llevarlo adelante, y a mí me pareció que lo decoroso, lo decente, lo correcto, era abandonar la política, que es lo que hice. Por cierto, un año y medio después, cuando ya vivía en Guatemala, feliz, recibí la noticia de que el Tribunal Constitucional me dio la razón. Podía haberlo hecho.
Podía haber usted privatizado parte de la gestión de la sanidad pública madrileña.
Efectivamente, el Tribunal Constitucional lo que decía era que tan sanidad pública es un hospital con gestión directa a cargo de funcionarios públicos como un hospital como lo es en este momento el de Torrejón o el de Valdemoro o el de Móstoles, Rey Juan Carlos, cuyos excelentes profesionales no tienen la condición de funcionarios, pero eso no impide que estén dando un magnífico servicio público.
Ahora usted está en la Consejería de Hacienda y esa es la ventanilla donde al resto de consejeros se les dice que no.
No. Ese es el lugar en el que uno está, digamos, en la habitación de atrás, ayudando a preparar y a que las cosas estén en condiciones de que mis compañeros, el resto del gobierno y la presidenta al frente de ellos, puedan llevar adelante el proyecto que votaron los madrileños y el proyecto que se votó en la investidura, que es un proyecto de libertad, es un proyecto de crecimiento, es un proyecto de desarrollo de Madrid, de continuar en la modernización de Madrid, y es un proyecto también, por supuesto, de bajada de impuestos.
Dígame, ¿por qué es obligado prorrogar el presupuesto para el año 2020? ¿Por qué no hacer unas cuentas y luego corregir a mitad de año cuando haya presupuesto general del Estado, si hay gobierno en España?
Porque pensábamos que era más imprudente hacerlo de esa otra manera, o dicho de otra forma, es más prudente como lo hemos planteado. Es decir, ¿qué ocurre? Que todos los años el gobierno de la nación le da a cada comunidad autónoma, alrededor del mes de julio, la previsión, o sea, la cantidad que va a recibir como ingresos, los llamados ingresos a cuenta, del año siguiente. Es decir, lo lógico hubiera sido que en el mes de julio el gobierno de la nación nos hubiera dado la previsión de ingresos para el año próximo, para el año 2020. Con esa previsión es con la que todos los gobiernos autonómicos preparan sus proyectos de presupuestos. ¿Qué ocurre? Que este año el gobierno de la nación no lo ha hecho. Yo creo que podía haberlo hecho, incluso creo que debía de haberlo hecho, pero no lo ha hecho. Y al no hacerlo, significaba que teníamos que haber hecho un proyecto de presupuestos sin conocer nuestros ingresos, ni siquiera de manera aproximada.
Sí.
Eso, si hubiera habido unas señales económicas positivas, si España siguiera creciendo a un buen ritmo, si no hubiéramos datos como los que hemos visto de paro en los dos últimos meses, que no son nada positivos, bueno, pues a lo mejor nos hubiéramos decidido hacer una estimación pensando que podrían ir bien las cosas. Pero como las señales económicas que genera la política económica o el bloqueo de la política durante estos minutos de la basura o estos meses de la basura de gobierno de Pedro Sánchez, pues lo que significaba era que hubiéramos podido a lo mejor plantear un presupuesto en el mes de diciembre que a la altura de abril tuviéramos que reducir, y eso es lo que no queríamos que sucediera. Preferimos empezar el año con los presupuestos que han funcionado, y han funcionado muy bien, por cierto, en el 2019, han permitido hacer muchas cosas nuevas, ¿no? Nos parece más prudente, no, la cuestión no es si habrá o no presupuestos, sino cuándo. ¿Cuándo? Pues cuando el gobierno que salga de las urnas, ojalá salga algún gobierno de estas urnas, nos permita hacer unas cuentas con un mínimo de certidumbre y con un mínimo de fiabilidad.
Mientras tanto, ¿le va a faltar dinero a la Comunidad de Madrid si no hay entregas a cuenta, como se nos ha dicho, salvo que de repente sí? Porque no sé qué información tiene usted, si le van a pasar el dinero ya a las comunidades autónomas. Y vuelvo a la pregunta inicial, si va a tener problemas la Comunidad de Madrid para pagar y hacer frente a los pagos que tiene la Comunidad de Madrid por la falta de dinero en la tesorería.
Bueno, la Comunidad de Madrid tiene unas finanzas afortunadamente muy saneadas, es la que mejor ha hecho siempre sus deberes económicos y financieros, es decir, aquí tratando de no gastar más de lo que se ingresa, ajustando bien los gastos a los ingresos, al mismo tiempo que bajábamos impuestos. Pero sí que pasa algo inédito este año, no había pasado nunca, y era que ese anuncio de entregas a cuenta que se hizo para el 2019, en julio del 2018, o sea, hace más de un año, hablaba de una cantidad, y de repente el gobierno se presenta con 1.230 millones de euros menos. que esos sí que contábamos con ellos, especialmente con 733, que son de las entregas a cuenta. El resto es del IVA de aquel año, que tuvo, según el gobierno, 11 meses, y que según el resto del mundo, 12, y según los contribuyentes, 12. Bueno, nos hemos pasado todas las comunidades autónomas. Es que esto es una cosa muy seria, porque esto es estrictamente institucional, o sea, no es una cuestión de si me llevo bien me lo dan, si no me llevo bien no me lo dan, no, o sea, esto tiene que ser una cosa tan seria y tan institucional como los funcionamientos automáticos de un Estado que se rija por el derecho, ¿no? Todas las comunidades autónomas llevábamos meses pidiendo al gobierno que liberen esos fondos que tienen bloqueados, y el gobierno decía que no podía hacerlo, y de repente, milagrosamente, nada más anunciarse la convocatoria de elecciones, parece que han encontrado un resquicio dentro de lo que ellos mismos habían construido, luego probablemente lo habían construido ya con resquicios, y donde lo anuncias en un meeting en la ciudad de Valencia. O sea, que hay que irse a los mítines del PSOE para escuchar cuál va a ser la financiación de una comunidad como la de Madrid. No tiene ningún sentido. No hemos recibido ninguna comunicación oficial. Y estamos deseando recibirla y deseando que haya una relación institucional como la que tiene que haber, una relación normal entre un gobierno
de
la
nación. ¿Y si no llega el dinero, qué pasa?
Yo creo que va a llegar. Si no llega, no ocurre nada. O sea, la Comunidad de Madrid tiene dinero para pagar todas sus facturas. Se resentirá el periodo de pago o la tardanza en el pago a proveedores. Pero,
¿habrá un retraso en el pago a proveedores?
Claro, sí. Si no llegan los ingresos que estaban previstos, pues eso irá repercutiendo. Ya está pasando en otras comunidades autónomas, aquí en Madrid en menor medida, pero irá repercutiendo en la tardanza en pagar a los proveedores. Pero por eso lo que queremos es que Sánchez y su gobierno cuanto antes liberen esos fondos, que es que son fondos que ya pagaron los madrileños con sus impuestos y que corresponden por ley a la financiación de la Comunidad de Madrid.
Felipe Serrano.
Sí, uno de los compromisos estrella por parte de Ciudadanos y del Partido Popular es la rebaja del tramo autonómico del IRPF. Entiendo que eso de momento está aparcado hasta nueva orden, pero mañana en Consejo de Gobierno, salvo que nos diga lo contrario, está previsto que el Gobierno apruebe las deducciones fiscales para dependencia, jóvenes y estudiantes.
Bueno, permítame que le corrija a Felipe, no está aparcado y la orden ya está dada, porque la orden se dio en el programa de investidura que votó la Cámara, que votó la Asamblea y antes en el programa de electoral.
Pero no con el ritmo que...
No, sí con el ritmo. Lo que empieza ahora es un ciclo largo, a lo largo de toda la legislatura, de reducciones de impuestos, dentro del cual irá, en algún momento, que todavía no hemos determinado con precisión, si será en uno o dos años, la mayor reducción de impuestos de la Comunidad de Madrid, que bajará medio punto el IRPF en cada uno de los tramos, y eso significará un ahorro importante en términos fiscales para todos los contribuyentes madrileños, cualquiera que sea su renta. Ese ciclo largo se irá escalonando a lo largo de la legislatura, y empezamos este martes con el primer, irá como informe al Consejo de Gobierno para luego ir como proyecto de ley a la Asamblea de Madrid después de los informes correspondientes, y va a tener, son tres deducciones en el IRPF que se aplicarán ya en el año 2020 y que son, yo creo que interesantes porque afectan a grupos de población que yo creo que es importante que vean este refuerzo. Uno son aquellas personas que cuiden en sus casas de ascendientes mayores de 65 años o bien de personas que no hayan llegado a 65 años pero tengan una discapacidad. Recibirán una deducción de 500 euros en el impuesto sobre la renta. Segundo, será para aquellas personas que quieren hacer estudios universitarios y para eso piden un crédito. Bueno, pues los intereses de ese crédito los podrán deducir de su impuesto sobre la renta. Y tercero, será para jóvenes menores de 30 años que quieran comprar una vivienda y que pidan también, como hacen la inmensa mayoría de ellos, un préstamo hipotecario, una hipoteca. Bueno, pues los intereses de la hipoteca también los podrán deducir del impuesto sobre la renta. Ese es, insisto, el primero de un ciclo largo, profundo y fecundo de reducciones de impuestos, porque Madrid creemos que es mejor una comunidad y un gobierno con impuestos bajos, con gasto limitado, para que sea la gente, la sociedad, la que tenga su propio dinero, el dinero que ellos mismos se han ganado. No es algo, o sea, esto no es un favor que le hagamos a los madrileños, al revés, todo lo contrario, es un reconocimiento de que cada uno de los individuos sabe mejor que nadie a qué quiere dedicar el dinero que él mismo ha ganado con el sudor de su frente.
Pero como dicen algunos presidentes autonómicos de comunidades gobernadas por el Partido Socialista, ¿no es Madrid una isla fiscal que se aprovecha de estar en el centro y tener aquí todo el poder político residenciado y se aprovecha de eso para bajar impuestos? ¿No es Madrid una isla fiscal?
No, vamos a ver, precisiones o dos argumentos sobre esa cuestión. Lo primero, hay muchos estudios recientes y publicados que enseñan perfectamente que Madrid no es que se aproveche del hecho de que tenga muchos funcionarios del Estado. No, o sea, no, eso no genera renta, sinceramente, no genera renta.
Pero las inversiones sí vienen a Madrid.
No. Las inversiones más bien se hacen fuera de Madrid. O sea, Madrid ha sido más bien maltratado en inversiones durante bastantes años. Las grandes carreteras no se están haciendo en Madrid, las grandes inversiones no se están haciendo en Madrid. Madrid lleva siendo capital mediados del siglo XVI y luego definitivamente desde principios del siglo XVII. Luego, por tanto, no es ninguna novedad. Y Madrid no era la región que iba mejor. ¿Por qué va mejor Madrid? Precisamente porque tiene una política de reformas, de libertad económica y de impuestos bajos. Política que podrían hacer perfectamente las demás comunidades autónomas. Yo comprendo que hay algunos presidentes de comunidades autónomas que quieren crear una nación de lo que es una región. Lo comprendo, pero estoy absolutamente en desacuerdo. Claro, por supuesto, eso cuesta mucho dinero. O sea, si tú quieres inventarte una nación que no existe, te cuesta una pasta. Aquí no queremos inventarnos una nación que no existe. Nosotros, nuestra nación es España. Y, por tanto, lo que nosotros hemos hecho y estamos haciendo y seguimos haciendo, que es bajar impuestos, mantener el gasto contenido y con eso poder mantener unos excelentes servicios públicos, eso exactamente lo mismo lo pueden hacer las otras 16 comunidades autónomas. De hecho, hay varias gobernadas por el PP que lo están haciendo ahora y el caso más evidente es el de Andalucía. Durante décadas los andaluces llevan pagando un impuesto de sucesiones disparatado, altísimo, hasta el extremo de que era que un tercio de los andaluces tenían que renunciar a la herencia de sus padres, que a lo mejor era el piso de sus padres o un pequeño comercio o un pequeño local. Bueno, ahora, con gobierno del PP, eso ya se está suprimiendo, como aquí en Madrid, y verá usted cómo va mucho mejor Andalucía. Y está fenomenal que nos tomen como inspiración, nos encanta.
Pero dígame, ¿se puede bajar los impuestos, cumplir el objetivo de déficit? ¿Viene una crisis económica?
Se puede bajar,
¿qué información tiene?
Se puede bajar los impuestos porque nosotros no bajamos los impuestos porque nos sobre el dinero. Uh-huh. Bajamos los impuestos porque creemos que es mejor que la gente tenga el dinero. Eso es mejor para la economía, es mejor para la gente y es mejor para el conjunto de los ciudadanos. Vamos a ver todos los signos que hay después de... Es que un año y medio de gobierno de Sánchez con los Podemos, con los extremistas, con los independentistas, después de un año y medio de gobierno de Sánchez así, no es impune, vamos, no deja de tener consecuencias. Claro que tiene consecuencias y está teniendo consecuencias, se está viendo en todos los indicadores. Por ejemplo, los indicadores de la industria van muy mal en toda España. La industria, desgraciadamente, no va bien, y en particular la industria del automóvil, que es una industria que tira de muchas otras industrias. Pero cada vez que vemos a un dirigente socialista o podemita echar pestes del turismo contra los turistas, porque como si fuera que los turistas son una plaga, no, diga, los turistas son una bendición. Luego cada uno que cumpla las reglas de convivencia como debe ser, pero cuantos más turistas vengan, mejor, porque más dinero generan, más negocios generan, más oportunidades generan. Todos esos mensajes, por ejemplo, todos los mensajes que ha mandado el gobierno en relación con el alquiler de viviendas. Quieren intervenir el precio de las viviendas y que sea el gobierno el que decida el precio del alquiler de las viviendas. Eso hace años que no pasa en ningún lugar del mundo, pero muchos años que no pasa. Es decir, todo eso lo que está haciendo es que la economía española vaya lastrada, vaya con los engranajes, con arena metida en medio por el intervencionismo del gobierno y por la intromisión del gobierno. Nosotros lo que queremos es liberarlo y es lo que planteó Pablo Casado en la convención económica que tuvimos este fin de semana en Córdoba, en la cual habló de frente a intervencionismo, libertad económica, frente a impuestos, incentivos y a generar un marco que favorezca la inversión y que favorezca el crecimiento de las empresas.
Antes de dar la palabra a Victoria, a Javier y a Fernando, Felipe, ¿algo más?
Sí, no sé si está la Comunidad de Madrid en condiciones de poder cumplir con los objetivos presupuestarios y de déficit público. Como recuerda, creo que era antes del verano, la AIREF ya había alertado de esa supuesta imposibilidad o dificultad en poder cumplir el objetivo de déficit.
Sí, vamos a cumplirlo. Hemos tomado medidas, hemos hecho en la decisión del Consejo de Gobierno hace dos semanas, tomamos la decisión de hacer algunos ajustes en el presupuesto, precisamente para dedicar cantidades que iban a ir destinadas a otros fines, destinarlas a la financiación de los servicios públicos esenciales, sanidad principalmente y educación, para asegurar ese cumplimiento del 0,1% del PIB de déficit, que es lo que el límite que tenemos este año y que no vamos a superar.
¿Sin recorte de los servicios públicos?
Sin recorte de ninguna clase.
A ver, Victoria Prego.
Vamos a ver, señor Laschetti. Una duda que yo tengo que no lo resuelvo. En el sentido del dinero que se supone que va a pagar el gobierno a las comunidades autónomas a cuenta. Primero hubo un informe de la Abogacía del Estado diciendo que eso no era posible. Punto uno. Y después viene Pedro Sánchez y dice que sí, pero yo leo que he leído publicado que lo dice sin saber cómo puede hacerlo. O aquí hay otra cosa. O Pedro Sánchez nos ha tomado el pelo, o la Abogacía del Estado ha hecho un informe, digamos, encargado, a propósito. ¿Aquí quién está haciendo trampas?
Por decirlo de una manera suave. Ese informe de Abogado del
Estado... Sí, lo has dicho muy suave, sí.
Ese informe de la Abogacía del Estado tiene un detalle interesante, y es que no va firmado por nadie. A mí un buen amigo... letrado de las Cortes me dijo una vez, cuando veas un informe de un cuerpo tipo abogados del Estado, letrados de Cortes, que no lleve firma de nadie físicamente, sí lleve el sello, pero no lleve firma, significa que en fin, no ha habido nadie que quiera asociar su nombre a esa opinión, ¿no? Tiene la impresión, acuérdese de cómo fue. El Ministerio de Hacienda hablaba del informe de la Abogacía del Estado, sí, a finales de julio, sí, y decía que un informe, cuando se le pidió, fue el Partido Popular el que pidió a través del Parlamento, del Congreso de los Diputados, ese informe de la Abogacía del Estado, de repente surgió la necesidad de que existiera, y entonces dijeron directamente que lo acababan de encargar, sí, para ponerlo por escrito, lo que hasta ese momento había sido un informe verbal. A ver, más allá de todo eso, todo ha sido bastante chapucero. Todo ha sido muy chapucero. Da la sensación de que han querido retener esas cantidades para forzar a que las comunidades autónomas fuéramos todas juntas en procesión a pedir que invistan a Zapatero.
No, a Zapatero no.
Perdona.
A Sánchez.
No estaba usted pensando. Estoy
identificando a dos individuos que gobiernan igual. Que invistieran a Sánchez. Como una medida de presión absurda, porque no íbamos a ir nosotros a pedir que fuera investido Sánchez. Ahora tiene la oportunidad el Ministerio de Hacienda de dejar de hacer chapuzas y hacer las cosas en serio.
Pero cuando dicen Pedro Sánchez anuncia ese pago sin saber la vía por la que puede hacerlo, ¿dicen verdad o no? O sea, ¿existe una vía realmente cierta?
¿Es legal o no es legal?
Es que yo creo que la vía existió siempre. Porque no era...
¿Un gobierno en funciones puede traspasar los anticipos a cuenta de las comunidades autónomas?
Claro, debe hacerlo porque es la aplicación de una regla aritmética. Un gobierno en funciones no puede tomar nuevas decisiones en política. No puede decidir, a partir de ahora las comunidades autónomas recibirán o no recibirán nada del IRPF, lo recibirán todo. Eso no
puede.
Eso
forma parte del trámite del día a día.
Pero lo que puede hacer y debe hacer es aplicar la ley que existe en este momento, que dice cuál es la cantidad de la recaudación de cada impuesto que viene a las comunidades autónomas. Luego, por tanto, es la aplicación de una regla estrictamente aritmética.
Entonces, lo que usted está diciendo, perdona, y termino, sí, sí, es que el no pago era una medida de presión para forzar la investidura de Pedro Sánchez?
Sin duda ninguna.
Ah.
Javier Casqueiro.
Sí, yo voy a volver al currículum y al perfil del señor Laschetti. Quería saber si hay un aroma de revancha política en esta vuelta a la Comunidad de Madrid. Y quería saberlo porque a mí, por ejemplo, me sorprendía, estando de jefe de gabinete de Pablo Casado, el líder de la oposición, ante las perspectivas electorales que se avecinan, pues parecería que es, por lo menos a mí me lo parecería desde fuera, que es, puede ser más interesante quedarse de jefe de gabinete del líder de la oposición y posible candidato a la presidencia de gobierno que volver a una consejería en una comunidad donde ya ha sido consejero y salió como salió, ¿no? De esta manera que usted nos contaba. Yo quería saber, ya por hacérselo más fácil todavía en la pregunta, si esto tiene que ver con este giro a la moderación que Pablo Casado ha imprimido en las últimas semanas y que no tiene nada que ver con el giro hacia la radicalización que protagonizó en la anterior campaña electoral, donde usted era el jefe de gabinete y se le achacó además ese giro.
Fíjense cuántas,
se lo he puesto fácil, ¿eh?
Fíjense cuántas cosas deja dichas don Javier Casqueiro para que yo tenga que ir ahora desactivando una por una.
Lo mismo que ha hecho usted durante la entrevista y yo podía haberlas hecho.
Se
lo he puesto fácil.
Pequeño
a ver qué
sembrado
tal.
De minas. Empiezo por una.
A ver.
Que dice, ¿salió como salió? No, salió como yo quise salir, porque yo dimití cuando quise dimitir. Y además me siento muy feliz, creo que es de las mejores cosas que he hecho y que creo que está muy bien. Es que de la política está muy bien entrar, pero está muy bien salir con toda naturalidad, con toda normalidad, y cuando uno no puede llevar adelante aquello que cree y en lo que ha empeñado su tiempo durante un tiempo, yo creo que está fenomenal salir. No pasa absolutamente nada. Dice que me preguntaba si
aroma de revancha,
nada en absoluto, por Dios. ¿Cómo iba a tomar una decisión, incluso una decisión vital,
¿por qué?
Incluso una decisión familiar? Oiga, mi familia, parte de mi familia, estábamos instalados en Guatemala y haciendo una nueva vida en un nuevo país, por cierto, un maravilloso país como es Guatemala. Yo ¿cómo voy a hacer eso por revancha? Sería una cosa tan estúpida que desde luego no lo haría. Lo hice porque me lo pidió Pablo Casado y lo hice porque el proyecto político de Pablo Casado, a diferencia de lo que hasta ese momento era el Partido Popular, sí me parecía que era un proyecto que valía la pena. Sí me parecía un proyecto político que tenía valores, que tenía principios, que creía en ideas, que las defendía, que estaba dispuesto a dar la batalla, que eran ideas liberales, que es en las que yo he creído toda mi vida. Y por eso, por sentirme de nuevo identificado, yo, como muchos, hemos vuelto al Partido Popular. Y por eso yo espero que eso, que ya empezó a suceder en el mes de mayo, suceda todavía mucho más dentro de un mes, que muchas personas como yo, que en un momento dado el Partido Popular les decepcionó, no les gustó, se sientan de nuevo atraídas para trabajar, para votar y confiar sobre todo en el Partido Popular, que sea el partido que les vuelva a generar ilusión y certeza de un gobierno que funcione y de un país que funcione. Yo ahora lo estoy haciendo en la Comunidad de Madrid y me siento feliz de hacerlo en la Comunidad de Madrid. Para mí, asumir una, o que me ofreciera la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, la posibilidad de ser consejero de Hacienda de la Comunidad de Madrid, es un reto, es un honor, es tan importante como lo más importante que he hecho en mi vida. Y por tanto, con una enorme humildad y con unas enormes ganas, pues estoy aquí tratando de ayudar a que este proyecto político de modernización, de grandes servicios públicos, de buen funcionamiento y de impuestos bajos siga adelante.
Se ha saltado lo que le ha dicho, se la ha soltado así Casqueiro.
Es que eran tantas cosas que no podía.
Era una preguntilla.
Ahora el PP se ha moderado y cuando estaba usted era más radical.
Ah, es verdad. Gracias, Juan Pablo. Gracias.
Eso era una entrada al balón, pero era una entrada.
Yo creo haber contribuido y desde luego creo que he podido, no sé si he contribuido, pero sí he tratado de que el Partido Popular de Pablo Casado expresara esa renovación completa y absoluta. Y esa renovación que significa un proyecto liberal y un proyecto con convicciones y un proyecto sin complejos, que lo expresara de la manera que fuera entendida mejor por el mayor número posible de ciudadanos. Y me alegra ver que eso va siendo así.
Fernando Rayón.
A ver, yo sigo por ahí, porque esto,
¿por dónde sigues?
Por esto último.
¿Por lo de sin complejos, dices?
No, bueno, sí. Es que esto de estar en la, como ha dicho, en la habitación de atrás, que me ha gustado mucho, en la habitación de atrás, qué bonito. Tiene
la Consejería de Hacienda, que
bueno, dice. Bien, sí, sí. Pero esto de estar en la habitación de atrás es inevitable que también le comparen cuando estaba en la otra habitación de atrás, en como jefe de gabinete de Pablo Casado. Porque los resultados fueron malos y ahora de repente dicen, Pablo Casado se quita de encima a Javier Fernández Laschetti, lo manda a Madrid y ahora resulta que se centra porque pone a Ana Pastor de número 2, porque recupera al mundo de Rajoy y entonces los resultados son mejores. ¿O no?
Vamos a ver. Yo en la habitación de atrás es donde estaba la mayor parte de mi vida y me he sentido muy bien. Fui subdirector del gabinete del presidente José María Aznar y hice un trabajo allí que para mí ha sido el más interesante que he hecho en mi vida. Sí. He sido secretario general de la Fundación FAES, fui jefe de gabinete de Esperanza Aguirre. Yo me siento muy cómodo allí ayudando a que las cosas vayan bien y sin necesidad de tener una visibilidad o un protagonismo especial. Pero, en fin, no creo yo que esa sea la parte que más interese a la gente. Yo lo que creo es que el proyecto político que ha puesto en marcha Pablo Casado hace un año y medio es un proyecto político que es evidente que no es igual al que representaba, por ejemplo, Soraya Sáenz de Santamaría, o al que representaba lo que fue esa etapa final del gobierno de Rajoy. Sencillamente no es igual, no dice las mismas cosas, se basa en los mismos principios, pero hay una defensa mucho más, creo que mucho más vigorosa y con mucha más convicción, que yo creo que es lo bueno y que creo que eso es lo que conecta con millones de personas que se sintieron progresivamente alejadas, separadas, distanciadas del Partido Popular. Eso empezó en el mes de julio del año 2018.
Sí.
A la altura de abril del 2019, cuando fueron las elecciones generales, había pasado muy poco tiempo y todos los estudios, y comenzando muy claramente por el estudio postelectoral del CIS, pero todos los estudios que hicimos, decían que las razones por las cuales mucha gente dejó de votar al Partido Popular en el mes de abril de este mismo año no tenían que ver con Pablo Casado y lo que estaba diciendo y lo que estaba representando, sino que todavía era un castigo o un rechazo a lo que había sido el Partido Popular en esos últimos años. Bien, yo no entro a valorar, sino no es una cuestión. Yo digo que ahora ese proyecto continúa renovado. Todas esas personas no se habían ido, es decir, Ana Pastor era vicepresidenta del Congreso, Elvira Rodríguez seguía en puestos de responsabilidad y me parece que es muy bueno que estén, que ayuden con su experiencia a que la renovación del proyecto que significa Pablo Casado gane en capacidad de llegar a más gente, en capacidad de profundizar en los programas que hemos planteado, como el que ha planteado en materia económica este fin de semana Pablo Casado.
Habla usted del Partido Popular sin complejos. Le pregunto, el pasado jueves, la Asamblea de Madrid, la intervención de la presidenta de la Comunidad de Madrid en una respuesta a la portavoz de Vox sobre la quietud del Partido Popular o la inacción del Partido Popular en el caso de la exhumación del cadáver de Franco. Y la respuesta de la presidenta de la Comunidad de Madrid diciendo que si lo siguiente será la Cruz del Valle o arderéis como en el 30, en las parroquias como en el 36. En el tono general actual del Partido Popular ha sido una nota discordante esa intervención de la presidenta, esa pregunta retórica de la presidenta en una intervención que empezaba hablando del 78 y luego acababa con esto y por supuesto se ha puesto el foco en lo que más llamaba la atención. No ha sido un poco una disonancia en el tono general de la
actual Partido Popular. Parece, lo que me parece es que Isabel Díaz Ayuso demostró, sí, Isabel Díaz Ayuso lo que demostró es que es una gran parlamentaria y que en un debate sabe debatir y frente a una serie de grupos que estaban diciendo unas cosas u otras, ella manifestó una posición muy clara, y la posición muy clara es que no se puede venir aquí a estas alturas una vez más a reabrir cuestiones que estaban ya absolutamente superadas por la población española y por generaciones de españoles. Es que después de la muerte de Franco ya hay casi 3 generaciones de españoles. Oye, ¿qué sentido tiene volver a hablar, que vuelva a ocupar todo gracias a Zapatero? Todo gracias a Zapatero, que lo empezó en el año 2004, nada más llegar al gobierno. Esta política de Zapatero, que Sánchez continúa, que vuelva a ser una política de división de españoles, de quién está a favor de y quién está en contra de. Oiga, pero es que eso, todo eso es los años 30. O sea, es una cosa tan absolutamente lejana que lo único que es historia. Y es historia que no se debe olvidar y es historia que, desde luego, no se puede traer al presente.
Victoria, Javier.
Yo quería volver un poco a las razones por las cuales dice usted que se marcharon muchos votantes del Partido Popular, que eso es un hecho, y se quedaron y se alejaron muchos dirigentes y militantes del Partido Popular. Se fueron por la corrupción, señor Laschetti. ¿No está usted de acuerdo?
Yo creo que no solo.
Espere. Y partiendo de la base que...
Ha dicho que no solo.
Ya. Vale. Ya. De que se fueron por la corrupción, fundamentalmente por la corrupción, y que tienen ustedes todavía pendientes varias comparecencias ahora en los tribunales.
Dos expresidentes de la Comunidad de Madrid.
De los dos expresidentes de la comunidad. ¿Qué es lo que no le gustaba de la etapa de gobierno, por referirse al Partido Popular, de la etapa de Mariano Rajoy? ¿En qué se diferencia la etapa de Pablo Casado de la etapa de Mariano Rajoy? ¿Y qué era lo que a usted no le gustaba de entonces? Mire, aparte de la corrupción, ¿eh?
Yo no puedo hablar en nombre de la gente.
Ese tipo de cosas
las hace Rejón y Podemos y cosas que hablan en nombre de la gente. No, yo hablo en mi nombre.
Eso.
A mí no me gustó que se subieran los impuestos. A mí no me gustó que no se derogara la ley de memoria histórica. A mí no me gustaron una serie de cosas. Y ya está. Sencillamente, tranquilamente, me fui. Ya está. Y ahora estoy de vuelta.
Con corrupción sí. Y todo, porque las cosas...
La corrupción me horroriza, por favor.
Claro, pero, es decir, perdona, bueno, un segundo.
Sí.
Es decir, Mariano Rajoy pagó políticamente la corrupción que no era suya. Y a Pablo Casado le puede pasar lo mismo.
Esa es su opinión, Victoria, y
ya.
A mí la corrupción me parece que es un espanto y que, desde luego, el Partido Popular ahora y siempre y antes también está comprometido contra la corrupción y cada vez, a diferencia, fíjese usted, la semana pasada se descubre que una directora general de la Comunidad de Madrid ha plagiado su tesis. Es que no llega a la mañana la edición del periódico y ya está desfasado porque ya ha dimitido. Oye, ¿y qué pasa con el presidente del Senado? Que es que tiene muchos libros publicados y cobrados, plagiados enteros, o grandes capítulos. Sobre eso tampoco hay nada que decir. Es que sobre eso hay mucho que decir. O el propio presidente del gobierno. Entonces, no me parece que tenga sentido hablar como si el Partido Popular fuera corrupto en sí mismo durante una temporada y menos en otras. No. O sea, el Partido Popular es un partido que cada vez que ha visto corrupción dentro de sus filas la ha expulsado y la ha sacado.
Vamos terminando, Castillo.
Sí. Yo quería volver un poco para aclarar y un aspecto que no hemos tocado, que me parece interesante. Por lo que veo, la gran diferencia del señor Laschetti con aquella etapa lo ha personificado mucho, especialmente en Soraya Sáenz de Santa María y en Cristóbal Montoro, esta última parte con el tema ahora que ha precisado de los impuestos. Entonces yo lo que quería saber era... ¿Tiene que ver algo el tema de Cataluña, también esa operación diálogo que se emprendió por parte de Soraya Sáenz de Santa María con el respaldo de Mariano Rajoy? Y por otro lado, teniendo en cuenta que ahora estamos viendo con relación a las elecciones del 10 de noviembre un giro por parte de Rivera, pero también de Pablo Casado y algunos dirigentes como Núñez Feijóo, ¿usted estaría de acuerdo en que si al final los resultados se repiten el 10 de noviembre y vemos que el primer partido, el partido ganador es el Partido Socialista con Pedro Sánchez, y para eso hace falta una abstención del Partido Popular para bloquear la situación, ¿estaría a favor de esa situación?
Vamos a ver, primero tienen que ser las elecciones del 10 de noviembre y en la que esperamos, deseamos y desde luego voy a trabajar todo lo que pueda para que los resultados del Partido Popular sean los mejores posibles. Yo no entiendo lo que ha hecho Ciudadanos, de verdad, debo decirlo. No lo entiendo y creo...
No lo entiende nadie.
Creo que
lo último dice, lo de este fin de semana.
Creo, es más, que va a ser difícil que lo entienda
alguien,
¿no? Es decir, ¿por qué algo que decía de una manera tan exageradamente...
Pemente.
Aspaventosa, si quiere uno, ¿no? Con frases, oiga, incluso que hay que pensarlas mucho, eso de la habitación del pánico y
la banda
y tal, hace unos meses... sin que nada haya cambiado, ahora de repente se transmuta en que está dispuesto. Que, por cierto, yo recuerdo que Pablo Casado dijo desde el primer momento, nada más pasa las elecciones de abril, que le parecería lógico, si Ciudadanos buscaba un acuerdo con o si el PSOE buscaba un acuerdo con Ciudadanos. También hay que decir que el Partido Socialista no intentó para nada buscar un acuerdo, en realidad, con nadie. Pero
Sánchez lo ha dicho eso.
Sí. Lo ha dicho el propio. Yo creo que porque pensaban que les iba a ir muy bien en las elecciones repetidas. Eso significa meter a España en un lío de repetición de elecciones y a ver cómo le sale, ¿no? Entonces, ¿qué ocurra después? Pues yo lo que espero es que el Partido Popular gane las elecciones y que el Partido Popular esté en condiciones de formar gobierno. Yo ahora, desde luego, me parece que es completamente prematuro y no tiene sentido ponerse en hipótesis de, y si queda de determinada manera, ¿qué hará cada quien? ¿No? Yo creo que cada uno tiene que defender. Ahora estamos en el periodo de explicarnos ante los ciudadanos y por parte del Partido Popular defender con rotundidad y con sinceridad un proyecto de estabilidad, un proyecto de desbloqueo de España y un proyecto de libertad y un proyecto de modernización de España.
Una cortita radio en otra, Felipe, y nos marchamos. Venga.
Es que llevamos tantas elecciones y tantas estrategias y para formar gobierno que, lo digo por la respuesta de antes, que yo tengo la sensación de que si un partido político defendiera alguna idea, digo en singular incluso, alguna idea, o ya no digo algunas ideas, la gente tendría mucho interés en apoyarle. Es decir, hemos pasado de los partidos que defendían cosas a los partidos que están pendientes de esas estrategias. ¿Realmente se pueden recuperar ideas en el Partido Popular?
Yo estoy de acuerdo con lo que dice. Me parece que esta campaña o pre-campaña está girando demasiado, pero por parte de medios de comunicación y de los partidos también. Está girando demasiado sobre tácticas y qué va a hacer y la hipótesis.
Pero llevamos así, vamos.
Eso es, efectivamente. También es cierto que en la situación en la que, una situación como la que hay con cinco partidos nacionales con representación, que ahora van camino de seis, claro, las cosas del multipartidismo tienen la consecuencia de que se tiene que hablar más sobre las composiciones postelectorales. Pero estoy completamente de acuerdo que, o sea, yo no concibo la política si no es para hablar de ideas y de principios y de valores y de en qué cree uno. Yo creo en un gobierno limitado, yo creo en la libertad individual, la propiedad privada, en la capacidad del talento humano para salir adelante y en la capacidad también de todos de ayudar a aquellos que necesitan ser ayudados. Creo en eso, trabajo por eso y me parece además que el Partido Popular ahora, con Pablo Casado al frente desde hace más de un año y medio, lo está expresando con una enorme claridad. A veces tanto que se le reprocha, ¿no? Porque en un tiempo político en el que pocos expresan valores y convicciones, cuando Pablo Casado los expresa, a veces dicen que eso es inmoderado. A mí me parece que lo que es poco moderado es no hablar de principios, sino hablar solamente del poder, ¿no?
La última, Felipe, para dar las gracias antes, después ya al consejero de Hacienda.
Pasar de 9 a 13 consejerías es más caro, no sé cuánto más caro. En Vox hablan directamente de despilfarro. En todo caso, lo que sí parece evidente es que hay más directores generales que no van a poder utilizar el parque móvil de la Comunidad de Madrid porque no hay coches para todos. ¿Cómo está gestionando este asunto?
Vamos a ver, yo estoy por principio en contra, o no me gusta ningún incremento del gasto público. En este caso es un incremento se debe estrictamente a la creación de algunas consejerías, a una nueva distribución de tareas entre el número de consejerías, más sus viceconsejeros y secretarios generales técnicos. Apenas hay nuevas direcciones generales, pero es un coste, parece que lo cifrábamos el otro día en 2 millones de euros al año, que no significa que detrás vayan a venir otros muchos costes más.
O sea, 2 millones de euros al año más que haya de 9 a 13 consejerías.
Sí.
Eso es resultado del gobierno de coalición.
2 millones de euros más. Bueno, en un presupuesto total de la Comunidad de Madrid, ¿eh?
En un presupuesto total de 20.000 millones. Es un 0,01% del presupuesto de la Comunidad de Madrid. Vamos a ver, no necesariamente del hecho de que hubiera un gobierno de coalición. Hay prácticamente el mismo número de altos cargos que en el año 2003, cuando se acababan de recibir se estaban recibiendo las competencias de sanidad y las de educación. Oscila según los momentos. O sea, lo importante es que el hecho de que haya una nueva consejería, por ejemplo, de vivienda y de administración local, no significa que se vaya a crear toda una estructura nueva, que se vaya a generar unas políticas nuevas y diferentes, sino que se reparten y se distribuyen las tareas de distinta manera, cosa que se ha hecho en numerosas ocasiones y que, insisto, no es inflacionaria del gasto. Y la mejor demostración es exactamente la que ha dicho. Tenemos un número de coches para dar servicio a aquellas personas que trabajan en la Comunidad de Madrid y los necesitan. Y ya está, y tenemos ese coche.
Que no va a comprar usted más coches.
Y no vamos a comprar ninguno más. Es decir, y van a seguir estando a disposición de quien por necesidades de trabajo tiene que desplazarse. No para ir a buscar a nadie a su casa por la mañana, ni cosas parecidas, sino para hacer el trabajo. Oiga, es lógico, un director general de sanidad pues tiene que ir al hospital de Fuenlabrada y luego al hospital de Móstoles, tal vez, ¿no? O alguien que está en medio ambiente pues tiene que desplazarse de un lado a otro de la provincia y para eso sí que es más práctico usar ese.
Pero a veces decir no está mal, ¿eh? Sí, pues, sí, que por eso que el consejero de Hacienda habitualmente dice no y le dice no por algo.
Con mucha amabilidad.
La habitación de atrás.
Exactamente. Por cierto, que nos vamos. En la anterior etapa usted no llevaba barba, ¿no?
No.
¿Se lleva la barba ahora o cómo es esto?
No, yo la barba me la dejé en mis vacaciones durante los años que estuve en Centroamérica eran en diciembre en Navidades. Entonces, cuando vine a Madrid en las primeras, en diciembre del 2015, mi manera de expresarme a mí mismo, que a pesar de que fuera invierno estaba de vacaciones, fue no afeitarme. Y entonces decidí que me la quedaba puesta.
No sé si es una señal de, no sé, que se, la de la barba de Pablo Casado, que usted cree que tiene algún sentido o no.
No, yo creo que es cuando se lo ha dejado, en verano, en vacaciones.
Ya. Javier Fernández Lasqueti, consejero de Hacienda de la Comunidad de Madrid, gracias por estar aquí en Onda Madrid esta mañana.
Encantada, sí, un placer.
Estudios, hasta la próxima. Y ya os digo adiós porque se ha hecho muy tarde. Adiós, Victoria Priego.
Adiós.
Adiós, Javier Casqué.
Adiós, muy buenas.
Adiós, Fernando Rayón.
Buenos días.
Felipe Serrano, te escuchamos a las 2 en las noticias.
Hasta
en
luego, adiós.
Y seguimos, vamos a ir dando los buenos días a quien corresponda, que nos marchamos ya.
Estás escuchando a Juan Pablo Colmenarejo en Buenos Días Madrid.
Y recuerda que a las 8 de la tarde, Félix Madero te espera en El Enfoque.
¿Vamos a adivinar quién es?
Vale.
¿Es la persona que hace la cena?
Sí.
¿Lleva a los niños al cole?
No.
¿Ocupa un alto cargo en su empresa?
Sí.
¿Es Ana o Luis?
Si no sabes quién, es porque no existen diferencias. Campaña por la igualdad entre mujeres y hombres, cofinanciada por el Fondo Social Europeo. Comunidad de Madrid.
Nuestro día a día cada vez es más ajetreado. Trabajo, responsabilidades en el hogar, pero las obligaciones con la administración pública nunca esperan a que tengamos un hueco. Confía en los gestores administrativos para solucionar cualquier trámite de la manera más rápida, eficaz y segura. Tráfico, renta, nacionalidades, herencias, nóminas. Busca un profesional de la GEA y respira tranquilo en gestoresmadrid.org.
Tú eliges cuándo y dónde. Onda Madrid a la carta. Para que escuches tus programas preferidos cuando te apetezca. En directo o en diferido. Sigue la emisión en vivo en streaming o escucha nuestros podcasts a cualquier hora del día. Solo tienes que descargarte la app de Telemadrid en tu teléfono móvil o entrar en www.ondamadrid.es. Onda Madrid. Donde quieras, cuando quieras. Onda Madrid, 101.3 y 106 FM.
Enseguida a las 10 está por aquí Eli del Valle, continúa Buenos Días Madrid hasta la 1 en Onda Madrid, como cada día, también este lunes 7 de octubre. Después comenzará el partido de la 1. Laura Cabrera, ¿cómo estás?
Hola, ¿qué tal? Muy buenos días.
Se para la liga otra vez, ¿no? No sé si estos parones, hay un parón en septiembre, otro en octubre y habrá otro parón en noviembre.
Sí, bueno, es lo que toca, hay que clasificarse para una Eurocopa y hay que hacerlo ahora. Y bueno, pues llegamos a ese segundo parón de selecciones que va a tener lugar esta semana. Muchos internacionales se van a marchar con sus respectivos equipos y todos con la roja y con España, que juega el sábado frente a la selección de Noruega y después ante ante Suecia. Los gira nórdica. Partidos, gira nórdica. Los dos partidos van a ser fuera de casa, así que como visitantes, los chicos y el combinado nacional de Robert Moreno para conseguir, bueno, de momento 6 de 6, la clasificación va en buen camino y bueno, si consiguiera estas dos victorias, pues prácticamente tendría ya asegurada esa presencia en la próxima Eurocopa del próximo verano. Así que sí, nos vamos al parón con el Real Madrid líder. Ya se va asemejando un poquito más la clasificación a lo mejor
sí.
a lo esperado.
Sí, sí.
El Granada se ha caído a la cuarta posición después de su
la
derrota
Real
en el Bernabéu.
Perdió.
La Real
bueno, gran Getafe.
Perdió ante el Getafe, que es muy combativo y además consiguió su primera victoria a domicilio.
No paran de trabajar eso.
El Barça goleó al Sevilla.
Y en 10 minutos.
8 minutos de despiste.
Nada. Y tuvo el Sevilla unas oportunidades clamorosas.
Sí, los primeros 25 minutos fueron muy buenos. Y Lopetegui,
el Barça tenía el de John Bueno.
Sí, Lopetegui se llevó 5 el año pasado con el Real Madrid en el Nou Camp y se ha llevado 4 con el Sevilla.
Sí, sí.
Y tercero, el Atlético de Madrid.
¡Ay, el Atlético!
¡Ay, el Atlético! Que anda la gente ahí esperando un poquito más.
Un poquito más.
Del Atlético, empató a 0 con el Valladolid y que tiró una primera parte.
Esa es la pena. El primer tiempo estaban
a otra cosa. Sí. El tridente no funcionó. Y Saúl estuvo muy crítico, ¿eh?
No tocó el balón, yo.
Dijo,
feliz
a ver ayer, si nos ponemos y nos convencemos de una vez por todas que hay que jugar los 90 minutos.
Sí.
Pero bueno.
Y se pusieron y casi en el segundo tiempo un tiro de Correa al palo que si entra seguramente la conversación sería otra.
Sí, seguramente, pero no entró.
No entró. Así y que un tiro de Saúl que iba muy bien dirigido, pero tampoco entró. Y eso es lo que hizo el Atleti ayer, no hizo más.
Así que estamos hablando de ese triste empate en Valladolid.
No era penalti, Es que ¿desde cuándo es un penalti?
Riguroso.
Si le da la hierba, Tomás.
Unas cuantas cosas.
Bueno, lo de Leganés.
Con el VAR.
Lo de Leganés es una vergüenza,
Pero es que es la segunda vez que le pasa.
Es una vergüenza lo que le han hecho al Leganés este fin de semana.
Dos penaltis fuera del área.
Y es
veces.
Que no ven. O sea, hay gente que tiene problemas de conversión lectora. Pero estos veo que tienen problemas de compresión visual. O sea,
sí.
No ven que está fuera.
Sí. El Leganés incluso se temió que es que había habido algún problema con el VAR, que no había habido comunicación entre...
O hizo Zapin el que estaba en el VAR en ese momento.
No debieron hacerlo. La Real Federación Española de Fútbol, después de la queja que puso el Leganés, ha dicho que funcionó perfectamente. De hecho, van a demostrar con audio y con imágenes que hubo conversación.
Y que no ve el que está en el VAR.
Pero lo de rectificar, cero.
Claro, es que el que está en el VAR no lo ve.
Eso es, rectificar
no
cero.
No ve que es que el penalti es fuera.
Y el Leganés
la falta es fuera.
Le vuelven a tangar otro penalti fuera del área y bueno, pues es un poquito que ya está la cosa, o están muy preocupados en Leganés de esa situación, y el Leganés sigue colista sin conseguir ni un solo punto. Y como decíamos, el Leganés muy combativo, primera victoria
Getafe.
A domicilio, perdón, el Getafe, y la Real Sociedad que perdió su primer partido en casa.
Y
el número 8.
Oh, mira.
El número 8 es portada hoy en todos los diarios. Mar Márquez consigue su octavo título del mundo, sexto en la categoría reina, cuarto de forma consecutiva, y además lo hizo de forma épica. Faltan todavía 4 grandes premios para acabar el campeonato y adelantó en la última curva a Fabio Quartararo, su rival por el Mundial este año, el italiano, que se echaba a llorar después de ver cómo Márquez le arrebataba ese triunfo ayer en Tailandia, y con él conseguía ese octavo campeonato del mundo. Y tan solo 26 años. Valentino Rossi ya está temblando, solo tiene uno más que el de Cervera. Y ayer ya dejó alguna perlita diciendo que algunos se lo han quitado.
Por cierto, que no se me olvide que fue labrada en segunda estupendamente.
Bueno, fue labrada
que
ya, se nos acaban los calificativos con el equipo.
Y luego en el derbi
de
baloncesto, el tercer cuarto del Fuenlabrada con Estudiantes fue un escándalo.
Sí,
brutal. De bueno, quiero decir.
De bueno y de brutal el equipo fuenlabreño que consiguió ese triunfo ante el Estudiantes 33-14.
Qué
concretamente
barbaridad.
Fue ese tercer cuarto.
Como si no estuviera los Estudiantes.
Y el Estudiantes, que vamos, cada vez que ve la camiseta del Fuenlabrada, imposible, no consigue ganar nunca en el Fernando Martín.
A la una, toda la información del deporte en Onda Madrid, la mejor. Laura Cabrera, José María del Toro y compañía, toda la redacción de deportes de Onda Madrid y Telemadrid. Querida Laura Cabrera, que te vaya bien.
Igualmente, buen día para todos.
Aquí seguimos. Que vienen los del tiempo. Antes de las 10 hay que dar el tiempo, hombre.
¿Por qué esperar a la medianoche para saltar al terreno de juego? En Onda Madrid, la información de tus equipos la tienes antes, con doble cita diaria. Con el partido de la una y José María del Toro.
De lunes a viernes, de 1 a 2 de la tarde, noticias, análisis, entrevistas, 60 minutos en los que os contamos la última hora del deporte madrileño.
Y el partido de las 9 y Rodrigo de Pablo.
Con las otras historias del deporte, con otra luz y otro enfoque.
En Onda Madrid cada día tienes una cita doble con el deporte en el partido de la 1 y en el partido de las 9.
¿A antes de que den las 10, que se entere Madrid el tiempo. Telemadrid, Elena Miñambres, buenos días.
¿Qué tal? Muy buenos días.
Calor.
Calor, calor y más calor. Hemos tenido un fin de semana de calorcito, lo estábamos comentando, con temperaturas realmente elevadas para encontrarnos en el mes de octubre, demasiado por encima de la media. En el mes de octubre les recuerdo a todos ustedes que la temperatura en Madrid debería ser de 21 grados. Ayer se registró una máxima de 28-29, por lo tanto, fíjate, si estamos por encima de la media. Y hoy más de lo mismo, escasa nubosidad, a disfrutar del sol y del calorcito a los que les guste, que no a todo el mundo le gusta.
Ah, sí.
Hombre, claro, cuando dices eso de buen tiempo y mal tiempo, ya sabes que está prohibido, porque oye, lo que para uno, porque a uno le gusta que llueva, al otro le gusta cada calor.
¿Tienes que afinar tanto en el lenguaje?
Tenemos que afinar, que si no luego nos regañan los oyentes.
Pero vamos a ver. Entonces no habíamos quedado que si no, del mal tiempo, claro, que hay gente que le gusta el frío.
Ni buen tiempo ni mal tiempo.
Hay gente que le gusta pasar frío.
Claro, por eso te digo, y a los agricultores les gusta que llueva, y a los otros no, ¿sabes? Esto es una lucha continua.
¿Hasta cuándo va a seguir el anticiclón puesto encima de nuestras cabezas?
Pues tenemos bloqueo anticiclónico, por lo visto, hasta el viernes. Ya veremos.
¿Hasta el viernes sigue ahí Lorenzo en lo alto?
Sí, Lorenzo va a seguir dando caña por lo menos hasta el viernes. Van a ir descendiendo la temperatura, eso sí, las máximas van a ir descendiendo a mitad de semana. Pero en cuanto a lluvia parece que se anima un poquito la atmósfera a partir del viernes y de cara al fin de semana. Para eso estamos aquí, para contarlo.
En Telemadrid, para verte, ¿a qué hora estás en Telemadrid?
A las 3:30.
3:30. Pues
ahí estamos, ahí no hay yo.
Tienes tiempo de ver la evolución de todas las nubes. Aquí a las 3:30.
Tengo tiempo perfecto para analizarlo. Y aquí estamos contando el tiempo día a día, así que oyentes, a escuchar a ver si necesitamos el paraguas de cara al fin de semana, ¿eh?
Sí, sí, que luego estáis aquí a las 2 con Felipe, si es que estáis en todas partes.
Estamos en todas partes. Tenemos el don de la ubicuidad.
Adiós, adiós. Miñambres, que tengas un buen día en Telemadrid.
Igualmente.
Hola, Eli del Valle.
Muy buenas.
¿Tú eres de buen tiempo o de buen tiempo?
Tú ya sabes que yo, tal día como hoy, por ejemplo, tiempo perfecto para mí. Yo soy un poquito tiempo de Canarias, me gusta.
A 22.
22, 23, así todo el año.
Qué temperatura más bonita, 22.
¿A que sí? Todo el mes, como te has venido muy elegante, con una chaqueta preciosa.
Es que teníamos visita.
Ya, pero me parece muy mal que porque venga un consejero te pongas una chaqueta y vengo yo todos los días y aquí desparramado, en camiseta desbocada. Esto no puede ser, compañero.
Hasta la una sigue. Buenos días, Madrid, con Eli del Valle, en Onda Madrid. Todo lo que sucede en la Comunidad de Madrid y más allá,
y
más allá de los límites.
Exacto.
En Onda Madrid. Adiós, Eli.
Hasta luego.
Que tengas buena mañana. Los que hemos empezado a las 6 nos marchamos. Les hablo Juan Pablo Colmenarejo, Servicios Informativos, ya.